A mí lo que me llama la atención, y te quiero volver a esto, es esto de la misión. ¿En qué lugar te lo pregunto? Porque también hay un imaginario cristiano principalmente, o al menos es el que yo conozco, que sitúa a la persona demasiado en servicio del otro o adorando a un Dios.
Es un servicio a la humanidad.
No, pero olvidándose a sí mismo,
entonces
en ese lugar.
Bueno,
pero es una buena anestesia. Yo salgo a los barrios pobres a ayudar y
pero
yo
vuelvo
al espejo
a casa,
no me lo aguanto.
¿Y a casa qué pasó? ¿Y en casa?
Claro.
Toda misión empieza con nuestros.
Es el síndrome del Salvador, lo habrás escuchado hablar, ¿no?
Bueno, pero,
esta cosa de...
Pero mira cómo estamos.
Sí, puedo. Bueno, ahí está. Pero digo, esta incapacidad de mirarnos nosotros al espejo y hacernos cargo
de
nuestra...
No, pero bueno, siempre es mucho más fácil que me rescate el otro en el rescate que yo le hago a rescatarme y resolver en la propia historia. Igual, de todas maneras, yo creo que todas esas conformaciones van a ir, se están cayendo, porque cuando vos vas a la historia del Salvador, voy a salvarte, algo va a pasar con eso que te va a obligar a vos a volver a casa a hacer
un trabajo.
Ya no es por cómo está decidida la vida a que ya no es más para mí así. Porque me pasa a mí que cuando, por ejemplo, ¿no?, viene alguien a consultarme sobre su historia personal, y yo tengo que tener la quietud suficiente para saber si esa persona está abierta a lo que yo vengo a decirle, o quiere escuchar lo que ella quiere o él quiere escuchar.
Wow.
Entonces yo brindo un panorama y le digo: lo que pasa es que no sé si estás disponible, vos tenés que tomar una decisión. Y lo que decidas va a estar perfecto.
Bueno, eso igual es un aliento. O sea, lo que decidas está perfecto, porque la vida se encarga igual de volver a...
La vida se va a encargar siempre.
No,
por eso es que cuando uno sale, tiene... O sea, la vida te va a sacar siempre de tu estado de comodidad. Porque vos tenés que saber que tenés un ego que es sumamente goloso, y que siempre va a querer que estés en la hamaca paraguaya comiendo en el kiosco del 24 horas, que es dame esto, dame esto, dame
sí.
esto, dame esto, dame esto.
El kiosco de 24 horas.
Claro,
qué buena
es
figura.
24 horas. Uh-huh. Todo el tiempo te dice que vayas a comprar lo que... Y bueno, sí, imagínate si lo estás saciando todo el tiempo, el pibe no para. Y dice, bueno, me está escuchando.
Sí, sí.
Me está llevando acá, o sea, le pedís... Hawái va a Hawái, le pedís la palmera, te va la palmera, le pedís, o sea, ¿entendés?
Sí, 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 sí.
Entonces
sí, sí.
Ya dejaste de...
Lo que pasa es que yo quiero volver al tema de la víctima, hay un lugar bastante cómodo en el que uno dice, bueno, es el país, es la vida que me tocó, es mis padres me han no sé qué, la pareja tal otra, o los hijos, que digamos nos ha pasado que uno dice, bueno, uno se siente víctima hasta de los hijos. Pero en constelaciones hay un concepto que es superador a eso, que es el del depredador y del... ¿no?
No es en constelaciones. La figura del víctima-victimario es una conformación de la violencia que vive en la humanidad desde el principio. Lo que yo voy a contar un poquito en el próximo libro que va a salir es... detrás del depredador hay víctimas, y detrás de la víctima hay perpetradores. Por eso se encuentran la víctima y el victimario. Es una pareja psíquica que vive dentro nuestro.
Claro.
No es que yo soy la víctima y el perpetrador es el otro. El perpetrador está reflejando la violencia que yo tengo adentro.
Sí.
¿Okay? Cuando yo... Hay una energía que nosotros tenemos, que es la agresión, ¿no? Nosotros tenemos... Uh-huh. Nosotros para nacer necesitamos de la agresión.
Cierto.
Para pararnos necesitas agresión, o sea, necesitas fuerza, porque los músculos tienen que tensarse para poder pararse. No podés estar flojito. Para hacer determinado movimiento necesitas de cierta fuerza, de cierta agresión. Dahlke, que lo leí muchísimo, que es uno de los autores de Enfermedad como Camino, un médico alemán, que les recomiendo que lean todos los libros de ese señor, le dedica uno a la agresión y le dice: cuando vos no tomás tu agresión, tu anger, como dicen en inglés, vos te convertís en una persona violenta o recibís violencia porque no te haces parte de tu anger, de tu fuerza.
No la reconoces, ¿no? Sí, sí.
O sea, ¿viste que hay momentos que decís quisiera pegar un grito? Andá y pegalo. Pero si vos no lo pegás, sí, esa fuerza contenida dentro se va a convertir en algo que va a explotar en tu casa, en un plato que se va a romper. O sea, ¿entendés? Uh-huh. Lo que nosotros nunca queremos es que pasen esas cosas. Y es lo mejor que nos puede pasar. Porque la fuerza es lo que nos invita a la vida. Ahora, volvamos. Si vos a la vos no tomás a la fuerza y esa fuerza empieza a contenerse, como dice Jung, la llevas al inconsciente, se empieza a convertir en un perpetrador que por dentro va a buscar alguna situación de perpetración. Además, yo todavía no lo abrí a las constelaciones, a la sistémico. Estamos hablando lo individual psíquicamente. Uh-huh. Dentro de nosotros hay un perpetrador y dentro de nosotros hay una víctima. Es una pareja. Si esto vos no lo tenés asumido y lo ves y bueno, nada, todo lo que vayas a vivir en tus vínculos va a tener víctima y victimario. Ahora, si en tu sistema familiar hubo perpetradores y vos te vas a convertir en una víctima porque necesita el perpetrador encontrarse con la víctima para reconciliar y poder morir, estar en paz.
¿Cómo se logra eso? Reconciliarse y estar en paz.
Es todo un camino.
Pero es posible resolverla dentro de uno.
Te voy a contar la historia de una bisabuela paterna de mi familia, salteña, una mujer increíble, increíble. Ella fue la creadora del Hospital Salta, o sea, imagínate qué mujeres, ¿no? Vienen de las dos ramas, vienen femeninos, así, súper potentes, ¿no? Además, la ves, son personas, mujeres repolentosas, mujeres de, pero que en su lugar, imagínate, estoy hablando hace millones de años.
Claro,
¿no?
Porque no olvidemos eso.
Y ella estaba sentada con... Era muy común en esa época irse a tomar el té al Hotel Salta, donde vos veías, toda la juventud salía a pasear con sus amigos, con sus... No se decían novias, pero bueno.
Acompañando.
Entonces, y todo se ve, todo pasaba a través de la plaza. Y esta mamá, esta señora, esta mujer maravillosa, ve a su hijo que iba en carruaje con su amigo y en eso pasa otro carruaje con un señor con un revólver y ve que el disparo cae hacia el hijo y lo mata inmediatamente. Lo vio morir, vio cómo sucedía la perpetración en sus propios ojos, cual hace que muera instantáneamente el hijo de ella. ¿Ella qué hizo? Ella fue a comulgar con el asesino a la cárcel. Y yo siempre digo que ella a mí me evitó que yo me convirtiera en una perpetradora. O sea, que ella en esa común unión con el asesino de su hijo, porque además no iba a asesinar a él, lo iba a asesinar al amigo.
Y cayó, o sea, el chico este.
Sí. Claro. Entonces... El libro que viene ahora se lo dedico, digamos, se lo dedico a ella y al padre de nuestros hijos, porque aprendí en la perpetración el restablecimiento de un orden donde la víctima y el victimario necesitan encontrarse y poder morir o estar en paz. Entonces esa paz se refleja en una fuerza inmensa.
¿Esa paz es la que te lleva a relacionarte con el padre de tus hijos de una forma pacífica?
Claro, absolutamente. Sí, claro.
Claro, porque uno...
Pero esto de no excluir, ¿no? También esto de la exclusión trae mucha violencia, mucha perpetración. Entonces, si yo no... Esto de todos formamos parte es muy importante.
¿Y tus hijos tienen integrada esta, hablando de exclusión y de inclusión, las dos culturas? ¿Vos lo percibís como que lo tienen...?
Bueno, la tienen en su sangre.
Ok. ¿Reconocida?
Sí, re reconocida. Súper reconocida. Ellos te dicen mitad Jordania, mitad Argentina, mitad Latin, mitad musulmán.
Ahora, ellos de todas formas no es que vienen y te visitan.
A veces no hace falta.
Sí, pero yo te pregunto desde el ego, Gaby.
Está bien, está bien.
Digo, cualquier persona preguntaría.
Pero nosotros tenemos una elevación. Nosotros pasamos por situaciones muy, muy difíciles, gente.
Como para quedarse.
Muy dolorosa. Sí. Nosotros y yo hemos volado, hemos trascendido. Estamos en una etapa de trascender. Y trascender, y ahora hay que poner toda esa química y toda esa potencia en vida, no en muerte, no en seguir sosteniendo algo que pasó. Bueno, tengo que ir a ver a mamá porque no la vi, porque mi mamá no me cosió el pantalón. No, mamá cosió otras cosas. Mamá estuvo haciendo otras labores mucho más, fuertes. A mí me encantaría pedirle a la Argentina que podamos trascender historias y que podamos ubicarnos en lugares muy grandes. Europa ha pasado por dos guerras, ha tenido el genocidio, hoy está teniendo Siria el genocidio. O sea, miremos historias donde familias han tenido que realmente morir.
Completas, sí. Literalmente.
Y para mí fueron muy inspiradores los niños que salieron del Holocausto. Son niños que no te dicen lo que les faltó, sino que miraron a la vida, ¿no? Como Viktor Frankl. Entonces, yo traigo esa fuerza, ¿no? Esa fuerza.
¿Y qué haces acá en Argentina, Gaby? O sea, vos tenés una fundación, tenés un ámbito donde ofreces espacios para personas que hacen este proceso de conocimiento interno. O sea, es como que las dos patas, ¿no? Niños, por un lado, pero por otro...
De todo.
Claro.
Sí, tengo la fundación, tengo mi trabajo personal. Ahora abrí un espacio terapéutico para porque con personas que se animan a ir encontrándose con sus potencialidades y sus posibilidades. Estoy muy unida a este trabajo con la mujer, porque estoy haciendo una labor enorme conmigo misma, entonces eso se ve. Y las mujeres, y estamos con los talleres, tomando el libro de Píncola Estés, de mujeres que corren con lobos, haciendo de cada cuento un talleres que está, pero revolucionando a las mujeres que van. Porque yo siempre digo que vos vas a dar lo que vos estás haciendo con tu propia vida, ¿no? Claro. Entonces, si yo estoy en ese lugar de encontrarme, del empoderamiento propio, bueno, esto es decirle a la otra, ¿no? Es hacer un camino con la otra mujer donde ella también se encuentre con su propio empoderamiento. El poder tiene que ver tan solo con mirarte, mirar tu historia y abrazarte frente a ella, duelar lo que tengas que duelar, hacer las tareas que tengas que hacer para después realmente con tu fuego interior hagas vida. Esto es empoderamiento.
Fantástico, porque antes de ser madre, en algún momento lo decís vos en otra entrevista, que una mujer antes de ser madre es mujer, por eso puede ser madre. Es muy loco, porque estamos como muy enfocados, o por ahí en tu historia miramos mucho más tu rol de madre, y vos volvés siempre a lo mismo, mujer, o sea, persona.
Sí, y ahora ahora estoy en el ser, ¿no? Sí. Sí, yo ojalá que lo logre, y le pido a cada persona que me ve, le digo, no me mires por lo que padecí, sino por lo que estoy viviendo, por lo que estoy haciendo hoy.
Tal cual.
Eso es para mí la prueba fundamental de que está resuelto todo para mí y que yo ya no soy referente frente a eso, sino referente frente a lo que yo soy hoy. Y esto para mí, que los chicos puedan, ellos tres puedan verlo desde los lugares donde han decidido vivir o por el momento, es fundamental. Es fundamental. Es realmente ver la posibilidad de que mamá está... En este año ha sido un año muy fuerte para nosotros como familia, porque Yarif se recibió y ya los tres son profesionales y están iniciando sus caminos como adultos. Esto también nos llama a nosotros a hacer qué vamos a hacer con nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, es esto, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y vuelvo a decirte algo muy importante. Todo lo que yo vaya haciendo con mi vida hoy, va a estar iluminando la de ellos.
Esto es indefectible.
Claro.
Maravilloso.
Entonces, si si cargo con culpas, si todavía en mis articulaciones tengo odios ocultos, dolores inmensos, noches fantasmagóricas, todo lo que uno puede tener que no se anima a hacer una labor con ello, se va ocultando en nuestro cuerpo y bueno, después va saliendo.
Y si no en nosotros, salen ellos.
Claro, por supuesto. Pero va saliendo en uno, ¿eh? Se va, en la medida que uno va transitando la edad, van apareciendo los dolores. Y esos dolores nos hablan de cosas muy metidas, de emocionalidades muy metidas dentro de la articulación que necesitan respirar, ser, ¿viste? Limpiarse, necesitan soltarse. O van a seguir ahí hasta el final.
Nos van a llevar. Gaby, para ir cerrando, te quiero preguntar la diferencia entre dos conceptos que creo que son muy fáciles de confundir, que es felicidad y bienestar. ¿Viste que el bienestar? El otro día escuchaba esto, que la felicidad tiene más que ver con el ser y el bienestar tiene más que ver con los éxitos, con los logros. ¿Cómo lo ves
yo
vos?
No coincido.
Ah, ¿no? Ah, qué interesante. Bien, buenísimo.
Bienestar. ¿Cómo estoy conmigo? Bienestar. El bienestar tiene que ver para mí más con... La alegría es una parte. Una cosa es la felicidad, ¿no? Porque, vamos, acá entramos como a cosas muy, la etimología de la palabra, lo que dice cada palabra, ¿no? Para mí el bienestar nos lleva a un saber estar con uno mismo.
La felicidad.
El bienestar. Porque sí, bien sí. Es estar, o sea, si vas dividiendo, está sí. Todo ahí. La alegría, la tristeza, son todos aspectos que vienen a transitar con nosotros momentos. Pero el bienestar es una condición, es una decisión de tu ser, de estar bien con vos mismo. Porque, y estar bien es estar con vos. Claro, bueno, ¿qué decidís? ¿Estar con vos o estar sin vos? Y eso ahí viene el aspecto de la solitaria y de la soledad. Soledad es cuando estás solo de vos, no estás con vos. Entonces te llenas de gente, te llenas de trabajo, te llenas de dolor, te llenas de... ¿no? Le pedís a tus hijos que te miren, le pedís al trabajo que te mire, le pedís al vecino que te mire. Todo lo que te pasa es para que te miren, bueno y malo. Y cuando estás transitando la solitariedad, te digo que es el gran tema de mi vida, porque yo entré a la soledad y a la solitaria en una tragedia.
A la fuerza, sí.
Entonces, recién te puedo decir que hace 2 meses me vas a preguntar qué es. Bueno, y empecé a hacer trabajos profundos conmigo, con mi alma, que me era muy importante el encuentro con el otro, porque el otro me proveía de algo que yo no soporté nunca, que es la soledad. A pesar de que lo tengo re claro y todo, pero es algo que se me instala, como no, mis chicos están allá, yo estoy acá. Bueno, también tiene que ver con esto que se finalizó una etapa a nivel familiar y dónde me voy a parar yo ahora como madre, ellos como hijos, con el padre de los chicos, oriente y occidente. Bueno, todo es tú. Entonces estás en un tránsito de muerte, que esto lo trabajé mucho en el último libro de Clarisa, del Encuentro del Corazón, tomando el cuento de la mujer esqueleto del ciclo de vida, muerte, vida, ¿no? Entonces, empecé a ser madre de mí y empecé a darme la nutrición que necesito, el abrazo que necesito, el baño tibio que necesito. ¿Querés flores que te las regalen? Regálatelas. Fui a comprarme los bombones que me gustan. Empecé a darme, empecé a ser madre de mí.
Qué lindo.
Entonces dejó de haber esto de la soledad. Claro, porque vos sos madre de otros, pero no sos madre de vos misma.
¿Viste? Qué bárbaro, porque además hay toda una cuestión, creo que en muchas personas, no solo lo llevo en el ámbito de la pareja, de los hijos, sino de la pareja. Hay un mito, hay una cosa muy instalada de esto de tenés que tener a alguien, tenés que estar con alguien, tenés. y no estoy en contra de esto, pero está mucho, me parece mucho en esta generación de mujeres separadas, divorciadas, esta insistencia, uy, búscate un novio, que se viene la vejez.
Bueno, por ahí te quieren tanto que te quieren te quieren con alguien. Siempre la gente te quiere con alguien.
Bueno.
Pero a ver, tal vez la pregunta sería en reflejo. Eso yo lo trabajo también un montón. Lo que el otro te está diciendo es algo que vos tenés que ver. Entonces
no lo podés ver y te lo dice el otro.
Claro. Entonces es cómo está tu alquimia con el femenino masculino, tu interno, ¿no? O sea, va a haber alguien en la medida en que yo haga una, o sea, mi femenino y masculino por dentro no estén peleados, no estén en discordancia, es, ¿no? Es que la derecha y la izquierda estén, ¿no? Y después, otra de las cosas interesantes, estoy conmigo, aprendo a estar conmigo y me abro a la disponibilidad de una pareja. Ahora, después va a venir el siguiente paso, que es estar en pareja, estar acompañando cada uno con sus propósitos.
Claro,
sí. Entonces, por eso, antes de llegar ahí hay muchas cosas que hay que ir viendo, ¿no? Y tal vez todas se puedan ir dando en paralelo. Es un muy buen libro para el tema de la pareja, Al Encuentro del Corazón. Ajá. Porque una de las cosas...
¿Autor?
No, es una que escribí yo en base al cuento de Pinco Lestés, de La Mujer Esqueleto.
No,
que hay algo muy importante que dice este cuento.
Ah, sí, es el último.
Que la gente no lo sabe. Por eso tenemos tantos problemas con las parejas.
Sí.
Y con los vínculos.
Claro.
Nosotros nos enamoramos y queremos que todo eso permanezca así para siempre.
Exacto. Pero la luna se esconde y la miel se acaba.
Sí, porque nosotros tenemos que meternos en profundidades. Y ahí es cuando dice en La Mujer Esqueleto que aparece la muerte en la pareja. Si los amantes, o ellos, o puede ser también una situación entre papá y mamá, una situación entre los hijos, una situación con tu hijo que te está pidiendo que mueras en una condición para abrazar una condición nueva, si estás dispuesta a ese movimiento que es trascender, bueno, ese vínculo va a ir continuando y vas a entrar en el camino del amor. Si no, decís, cerrás la puerta y decís no. Y ahí empieza la batalla. El cuento es porque el pescador va a pescar un pescado muy gordo para alimentarse y pesca a la mujer esqueleto. Y entonces es en este momento de la instancia es volver a tirar el esqueleto al mar y te va a volver a pasar que vas a tener que ir de nuevo a alimentarte, va a volver a aparecer en otra relación o en otra situación con tu hijo, va a volver a aparecer eso más fuerte.
Bueno, hasta que la enfrentes.
Claro, entonces... hay algo muy importante en la condición también de la pareja, es que aparezca la muerte, que a través de la muerte podamos encontrarnos. Para mí fue un hallazgo encontrar a la muerte, porque se muere ese enamoramiento. No, es el momento del sapo y la princesa.
Claro.
Que el sapo no se va porque le dice, flaca, yo necesito que me beses para que yo sea príncipe, o sea,
claro.
¿No? Y ella le dice, ni loca te voy a besar, imagínate besarte un sapo. Y tienen que convivir con el no y el sí, y ¿no? Porque, y es muy interesante porque tiene que ver con esto, las condiciones, ¿no? Yo te veía tan perfecto y después mostraste tus imperfecciones. Es una frase final para terminar, porque si hablamos de la pareja podemos estar horas, que dice, sí. Si te quedas con lo peor de mí es porque me amas.
Bueno.
Pero es porque yo decido también vivir con lo peor de mí, o sea, yo también me vinculo con lo peor de mí, con mis aspectos putativos, con mis ganas de matarte, con mis ganas de tirar los platos y decirte qué feo que sos.
Finalmente, Gabriela, todo tiene que ver con uno mismo. O sea, vos en tu historia o con tus hijos o en las parejas, siempre volvemos otra vez
a
nosotros
mismos. Todo te lleva
a
vos. O sea, exacto. Todo lo que hay afuera es un lindo espejo que te muestra todo de vos. Y vamos a terminar con algo muy lindo que también lo puse en Instagram, que es lo que yo doy, te doy a vos, es algo mío, ¿no? Y yo te lo doy a vos. Y voy a empezar a amarte en eso que te doy. Pero en realidad, como te estoy dando algo mío, te estás tomando algo mío que voy a empezar a ver y amar de vos para mí. ¿Se entendió?
Sí. Es otra vez yo conmigo mismo, a través del otro.
Y ese es el amor supremo.
Maravilloso.
Sí, muy lindo en palabras, pero bueno, ahora volvemos a la realidad. No, tenemos un momento sobrevolando y ahora vamos a salir a vamos a ver qué nos pasa con el taxista. Sí.
Estamos
nos pasa
escuchando
con
las sirenas. Sí, pero la vida es eso.
Y sí.
Es ir en el subte con este sentido de trascendencia. Creo que sí, por ahí pasa. Si no logramos eso, la vida es una nada. Iba a decir una mala palabra.
Bueno, pero a ver.
Argentino básico.
Digamos, hay gente que decide pasarla así, sin ver nada, y está bien. Algún día lo verá. No es que uno es mejor que otro.
Totalmente.
Esto también no es juzgar. Muy importante, porque a mí me tocó una historia, digamos, que me despertó y estoy comprometida con ese despertar. Si el otro le tocó tal vez peor, pero no despertó, bueno, nada, todo está bien.
Dice un curso de milagros que
claro.
Todos estamos volviendo al padre.
¿Al padre? Bueno, al padre y a la madre.
Seguro, pero viste que ellos toman un poco las figuras cristianas. O
sí,
religiosas.
Pero hay que ponerle, la madre está pidiendo...
Lugar.
De lugar, mucho, sí.
Y en Argentina, de una manera, a los gritos, sí.
Sí, no tenemos que... La madre ya hace rato, con las apariciones, para la gente cristiana, con las apariciones que ha tenido la Virgen en todos lados, está teniendo en todos lados, nos está... Sí, hay algo de lo femenino, de la divinidad, no es ya... ya no es algo... chiquito, ¿no? Sino que es la divinidad del femenino que tiene que ver con, bueno, con esto de la abundancia, la nutrición, el amor, que está necesitando entrar en todos nosotros. Sí.
Maravilloso, Gaby. Mil gracias.
No, por favor.
Escuchaste Caminos de la Vida con Mónica Baum.
WeToker.
Sumamos las partes.